COPE Extremadura.
Estar informado.
El campo extremeño empieza a movilizarse. Agricultores de la Campiña Sur han sacado sus tractores a la carretera. Llevan varios días y van a continuar. Aseguran que la situación es ya insostenible. Piden precios justos, reducción de burocracia y de esas medidas medioambientales que no permiten evolucionar al campo y a muchos cultivos. También el mantenimiento del gasóleo profesional. Hoy han salido desde Llerena y desde Azuaga con sus tractores y dicen que no van a parar. Daniel Lara es agricultor de la Campiña.
Hasta que nos den alguna solución. Prisa no tenemos. Y de entrada vamos a salir todos los días. No sabemos si dentro de unos días nos darán alguna solución o nos pedirán algunas explicaciones. Pero por ahora no queremos parar la carretera en ningún momento. No queremos entorpecer a nadie. Vamos a una marcha lo que nos marque el tractor. Vamos a la distancia de seguridad reglamentaria. Y bueno, vamos a que se nos vea y ya está.
Y esto es solo un punto de partida, que se les vea. Para el 6 de febrero se ha convocado por WhatsApp una gran tractorada en todo el país, parte de un grupo de agricultores y agricultoras independientes. Una de las organizadoras de esta movilización es Lola Guzmán. Entre sus reivindicaciones, que las exigencias de la nueva PAC agroambiental se eliminen.
Vamos a exigir nuestros derechos, no queremos seguir trabajando a pérdidas y vamos a cambiar todo esto. El día 6 de febrero del 2024 va a haber una tractorada en toda España. Pido la colaboración también del consumidor, pensar que tenemos que trabajar todos y que vosotros sois los que coméis de nosotros.
Y precisamente organizaciones agrarias como COAC, ASAJA y UPA han llegado a un acuerdo. Ha sido esta mañana para poner en marcha un calendario de movilizaciones que comenzarían por las comunidades autónomas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Loli López. Enseguido te cuento más cosas que están pasando en este martes 30 de enero ante los datos del tiempo. Nubes y claros hoy en los cielos extremeños y temperaturas que van a alcanzar los 19 grados en la provincia de Badajoz y los 17 en la de Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Atención a esto que te cuento. COPE ha tenido acceso a la carta enviada por Guillermo Fernández Varal, comisario de Agricultura de la Comisión Europea, en noviembre de 2021, sobre el regadío de Tierra de Barros. Hay que recordar que un mes después el comisario respondió al entonces presidente de la Junta agradeciéndole que hubiera paralizado el proyecto. Eso decía en la carta mostrada hace unos días a los medios de comunicación por parte del consejero de Vox, de Ignacio Higuero, hace, como decimos ahora, una semana. Pero, Blas Sánchez, ¿qué dice esa carta?
La carta está enmarcada en las negociaciones con Bruselas para aumentar el gasto previsto en el programa de desarrollo rural. En la misiva, Vara dice estar convencido de que el regadío cumple con la normativa nacional y europea, pero se compromete a retrasar la ejecución del proyecto. Sobre este asunto, este martes en COPE, el que fuera secretario general de Desarrollo Rural en el Ejecutivo Socialista, Manuel Mejías, ha dicho que el consejero Higuero está muerto políticamente, que no se ha destruido documentación y que el informe de impacto ambiental está en la Junta y publicado en el DOE.
Está en la Consejería de Agricultura, que como dije anteriormente, es el órgano competente y además está publicado en el diario oficial de Extremadura. ¿En qué procedimiento está que la Comisión Europea tenga que emitir un informe de impacto ambiental? Esa es la gran pregunta que tiene que contestar.
A todo esto, el regadío de Barros sigue candente. Esta tarde se reúne en Mérida el consejero Higuero con las organizaciones agrarias para hablar del proyecto.
Gracias, Blas. Pues sobre este asunto hemos vuelto a preguntar hoy a la Junta de Extremadura. La portavoz, Victoria Bazaga, insiste en que sí que necesita el proyecto, ese visto bueno ambiental de Europa, para que le desbloquee los fondos.
El impacto medioambiental de Europa no ha llegado. Estamos todavía pendientes de él y sin él no se puede hacer nada. Para ello va el consejero de Mundo Rural, el señor Higueros, a reunirse el día 14 en Bruselas con el comisario de Agricultura.
Y seguimos hablando de campo. La plataforma del sector arrocero extremeño ha convocado una concentración para mañana miércoles. Va a ser a las puertas de la industria arrocería Pons en Don Benito. Exigen precios dignos, defienden la rentabilidad y la sostenibilidad del cultivo en la región. Y es que en esta campaña la oferta de arroz español y griego es muy escasa debido a la sequía. El precio en los supermercados se ha disparado y está llegando producto procedente de Myanmar. Pero ¿cómo llega ese producto? Pues en condiciones sanitarias muy dudosas y a un precio muy bajo, además de que llega sin arancel. Jesús Manuel Calderón es portavoz de esta plataforma de arroceros de Extremadura.
que de un kilo de arroz come mucha gente, no es ningún agravante que suban el precio en los lineales, pero que también repercutan nosotros, para nosotros poder seguir viviendo de nuestro arroz, que haya unos aranceles y, por supuesto, también que hubiera prioridad comunitaria.
Cambiamos de asunto, te lo venimos contando. Estamos muy pendientes de los casos de sarna detectados entre los migrantes que se alojan en el albergue de Mérida de la capital autonómica. COPE ha podido confirmar que estos casos, alrededor de una decena, existen. Nos aseguran que los protocolos se activaron a tiempo y que la situación está absolutamente controlada. Mar es portavoz de ACEN, la entidad que gestiona el centro desde hace unas semanas. Nos lo confirmaba. Así son declaraciones a la televisión autonómica.
Cuando una persona nos dice que podría tener cierta sintomatología, sea de sarna o sea de cualquier otro tipo, se hace un primer cribado dentro del centro y, si se valora oportuno, se remite a las autoridades sanitarias.
Desde el Ministerio de Inclusión han dicho a COPE que la situación ahora mismo es de normalidad y que los casos activos están aislados. 2:55 casi del mediodía y nos vamos de Mérida a Badajoz. Y es que 8 días se cumplen ya sin noticias de Manoli, la vecina a la que se le perdió la pista el pasado lunes. Las batidas continúan. Hoy han ampliado a otras zonas cercanas al de Caldón, de la capital pacense, también a la barriada de los Colorines, pero sigue sin haber una sola pista. Delegación del Gobierno dice que la búsqueda está siendo muy complicada y la plataforma Donai, con la que ha hablado esta casa, la cadena COPE, reconoce que la familia está ya abatida.
Abatida. Es que no encontramos nada, ni una simple pista, ni una prenda, ni nada. Entonces los ánimos van decayendo. No encontramos nada, no damos con el paradero de ella, no. Según van pasando los días, pues claro, perdiendo la esperanza.
COPE Extremadura.
Estar informado.
En Extremadura hay consenso. El 95% de la comunidad educativa, estos son las familias, docentes y los alumnos y las alumnas, están a favor de prohibir el móvil y los relojes inteligentes en todos los niveles educativos y en todo el recinto escolar, es decir, en aulas, en el comedor, en el recreo y también en las actividades extraescolares. Y esa es la posición que precisamente va a defender mañana la Junta de Extremadura en Madrid. La consejera de Educación es Mercedes Baquera.
Muy satisfecho porque por unanimidad llevamos esta postura en relación a los estudiantes. En las reuniones que hemos mantenido con ellos, ninguno se ha opuesto. Dentro de ese colectivo había una gran parte de ellos que estaban y reconocían que los móviles les distraían de sus tareas.
En Extremadura, como decimos, esto se va a llevar a cabo en todos los centros educativos. Se va a prohibir el móvil y los teléfonos y los relojes inteligentes. Lo que pasa es que ahora la Junta tiene que estudiar de qué manera lo va a implantar. Vamos ya, como cada día, con los deportes.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Ya trabaja en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad su nuevo técnico, el asturiano Arturo Álvarez, tras la destitución de Roberto Blanco, que ha estado 11 temporadas en el club. El equipo de baloncesto que milita en la Leb Oro y que lucha por la permanencia se pone en manos del que hasta ahora era el ayudante de Dusko Ivanovic en la Estrella Roja de Belgrado. Arturo Álvarez conoce la Leb Oro, categoría en la que ha dirigido ya varios clubes, entre ellos el Palencia Basket, el Melilla Baloncesto y el Clus Basket Prat.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser, por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Primer día del concurso oficial de Murgas de Badajoz en su edición de 2024 de este año. Los primeros en subirse a las tablas del López serán los veteranos de La Mascarada desde Almendralejo. Le van a seguir los Minifolk en su tercera participación, los varias veces ganadores del concurso Watercloth, la vuelta de los debutantes del año pasado, los Lingartos, y la murga más antigua del Carnaval de Badajoz, todavía en activo y con mucha sangre renovada, Marwan. Y una noticia de última hora. Sigue sin haber acuerdo precisamente entre los trabajadores de FCC y la empresa, por lo que la huelga de estos trabajadores de limpieza continúa en pie y prevista para el carnaval. Sin embargo, ambas partes se emplazan a volver a negociar el próximo día 5, pese a que hoy era el último día fijado para la negociación. Nos vamos. Siguen escuchando Mediodía COPE.